Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera! Hola, amigos, buenos días, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madresfera. Ya sabéis, el podcast de esta comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Os visitamos en vuestros reproductores de podcast, en vuestros móviles, salimos también por los Alexas y, yo qué sé, por un montón de sitios más. Cada día que tenemos contenidos interesantes y hoy toca, porque es miércoles, voy a poner primero en contexto el día. Hoy es miércoles 30 de septiembre, si no me equivoco, porque 30 de septiembre. Como hemos oído nuestra invitada, la gente, si tenemos gente en el chat, que me confirmen que se la oye bien, porque no quiero que se nos quede por ahí en mute, y a veces es tocando un botón, parece que sale y parece que no. Pero bueno, en cualquier caso, ¿habéis oído ya por ahí una voz? No, una voz que ha venido de algún sitio. Mira, tenemos a Zora en YouTube. Zora, confírmame que en Spreaker se oye, ¿vale? Por fin, ya que estás en YouTube, pásate al Spreaker. Tenemos con nosotros a Neus Moya, que es podóloga, y yo la he conocido a través de Instagram, porque tiene una cuenta súper chachi en Instagram, donde, que yo no soy muy fan de Instagram porque me genera un poco de estrés. Yo, si es como estrés existencial, debe ser, no sé. Pero, o soy mayor, también puede ser. Pero tiene, bueno, a ver, ahí estaremos. Pero Instagram tiene cosas maravillosas y una de ellas es la cuenta de Neus Moya, donde aprendemos un montón de cosas sobre calzado infantil. Y yo antes se lo decía, antes de entrar al programa, que mis hijos ya son mayores y ya, bueno, pues que el calzado pues es más fácil de elegir. Pero que yo me quedo enganchada con tus vídeos cuando sacas el zapatito así delante. ¡Hola! Hoy vamos a hablar de... ¡Tachán! Y entonces yo saco las palomitas y hago, ay, vamos a ver qué dice. Me encanta, porque lo haces muy bien. Así que quiero que vosotros, audiencia, que estáis ahí en directo, y los que nos escuchéis luego en diferido y nos veáis. Yo no escucho... Ah, vale, ¿ves? Sabía yo que había algo por aquí. A ver si la escuchas ahora, Zora.
Ahora me escucho.
A ver, habla ahora, Neus.
¿Me escuchas ahora,
sí,
Zora?
Sí, perfecto. Yo creo que ahora ya te va a escuchar perfectamente.
Perfecto.
Es que lo de los botones es un mundo, ¿eh? De verdad.
Ya. Yo tengo pánico.
No,
yo esta
sabéis.
Noche pensaba que no falle la conexión, que no falle. Hoy, ¿sabes dónde tienes que entrar?
Hoy además es el Día Internacional del Podcast y un saludo a todos mis colegas podcasters, que tiene mucho mérito hacer el podcast, que tiene su complicación, ¿eh? Parece que es todo así, que sale solo. No, no sale solo, hay que hacerlo.
No,
bueno,
no.
Neus, cuéntanos cómo, quién eres un poquito, cuál es tu trayectoria y cómo llegas a redes y a tu proyecto personal y profesional.
Vale, yo soy podóloga, pero también soy enfermera. Yo siempre les digo a la gente que me dice, ay, ¿cómo lo tienes tan claro que querías ser podóloga? Yo me equivoqué 3 veces de carrera.
Bien.
3 veces. Una no la acabé, las otras 2 sí. Y sí. Y nada, dentro de la podología me apasionaba, trabajé muchísimos años y sabía que me gustaba todo y era feliz, pero era como que me faltaba algo, no sabía qué era. Hasta que un día mi hijo tenía 2 meses y una amiga me dijo, oye, viene Roberto Pascual a hacer un curso de pediatría y tal. Y pensé, voy floja con la pediatría, digo, voy a ir. Y ¿sabes el típico profesor que lo recordarás toda la vida, que te engancha y que...? Bueno, a mí dije, esto es lo que yo andaba buscando, este es mi mundo.
Andabas buscando.
Sí, bueno, sin saberlo, pero vas haciendo, hice cursos de biomecánica, deportiva... Y iba haciendo cosas, pero digo, bueno, me gustaba todo, pero la pasión, el toquecito aquel, era como que no lo encontraba, o yo no sabía, tampoco sabía que lo buscaba, era como que iba haciendo cursos. Por ejemplo, tenía claro que la cirugía nunca en la vida, nunca. Pero lo otro, bueno, andaba que sí, que no, hasta que descubrí esto.
Muy importante, muy importante, que están por el chat también diciéndolo. Qué guay que nos hayas dicho esto de equivocarte y elegir otra cosa.
Sí.
Porque es muy normal, amigos. Esto pasa mucho.
Mucho.
No todo
mucho.
El mundo se dice, yo quiero ser tal. Y claro. Se mete en ello. No. La vida a veces incluso te dan segundas, terceras, cuartas oportunidades y están bien.
Sí.
O sea, hay que aprovecharlas.
Y cuando vienen adolescentes a mi consulta, yo siempre les digo, y se pasa mal cuando te das cuenta que no es lo tuyo. Se pasa muy mal, porque es como una crisis existencial y dices, bueno, ya no voy a encontrar lo que quiero hacer o qué, ¿qué pasa aquí? ¿No? Y lo tienes que pasar. Lo tienes que pasar y encontrarlo, porque trabajar toda la vida de algo que no...
Ya, sí. Y un saludo a la gente que sigue ahí buscándolo, que hay tiempo. Que
sí.
Siempre podréis ahí encontrarlo. Pero tú encontraste tu pasión.
Deciros que mi padre estudió la segunda carrera con 50 años.
Claro,
o sea
que sí.
Siempre hay tiempo, siempre.
Hombre, claro. Mira, dice Judith en la burbuja que ella empezó carrera y al mes se arrepintió. ¿Ves? Es que...
Pues a cambiar.
Pues que sí, eso, sí. Claro. O sea, cambia y ya está. Pero tú encontraste, afortunadamente, encontraste tu pasión y además se nota, porque lo cuentas ahí que dices, ¡Dios mío, es que es lo más interesante del mundo! Y eso, a mí, me da igual lo que me contéis. Como si es una... ¿Cómo se hace una botella de plástico? Si me lo cuentas bien y me lo cuentas como es lo más interesante del mundo, yo compro.
Sí. Pero eso se hace si te gusta, sí. Totalmente de acuerdo, sí.
Claro. Y entonces decides... bueno, estudias, ¿no?
Bueno, me he formado, sí. Hace 4 años empecé el primer curso y luego allá donde va Roberto voy yo. Tenía que ir a Valencia, no pude ir a Valencia por el coronavirus y ahora estoy empezando ya el máster de pediatría. Uh-huh. Ahora ya estoy. Pero en mi pueblo hay una radio local, en Torredembarra, donde tengo la consulta, y siempre tenía un programa yo de un programa de radio con Raquel, que es encantadora. Entonces un día me acuerdo que me dijo Raquel, ¿por qué no haces el programa? Lo hacía cada 2 semanas y me dijo cada semana. Le dije, Raquel, no hay temario para cada semana. Y me dijo, das por hecho que sabemos cosas que no sabemos. Y aquí se me encendió a mí un de esto, pensé, es verdad. Y luego, conforme iba tratando niños, claro, cuando más especialista te haces, más niños ves. Y veía que los padres no sabían casi nada y había mucho marketing bombardeando. Y dije, tengo que hacer algo. Y así empezó Instagram.
Qué bien. Mira. Qué bien, es verdad que hay mucho marketing y que cuando tienes un hijo, o sea, yo creo que cuando te quedas embarazada no te planteas qué zapatos le pondré al bebé cuando tenga 2 meses. Otras cosas sí, ¿no? Pues dónde va a dormir o tal, pero los zapatos es una cosa que...
Nada. Sí.
Pero luego llega el momento.
Llega el momento. Y a veces llega demasiado pronto, sí.
¿Por qué llega demasiado pronto? Venga, vamos abriendo ahí puntos.
Pues es lo que me refería del marketing. Se venden calzado, y lo dicen así, calzado pre-andante. No tiene ningún sentido. Pre-andante es antes de caminar. Antes de caminar no hay que calzar. Es que es así de fácil. Y venden tantísimo calzado pre-andante y lo anuncian, y calzado para el gateo... Entonces, esto es lo que yo digo, que llega antes de tiempo. Te empiezan a regalar zapatitos, los empiezas a ver. Claro, y voy a estar a la última. Oye, esto le va a ayudar a gatear. Oye, pues se lo compro, ¿no? Y esto le va a ayudar a caminar antes. Qué bien, pues se lo compro.
¿Por qué no se usa calzado preandante?
Porque, primera, que si no se camina, no hay que... Mira, el otro día estaba yo con un... Estaba mirando un Instagram que sigo de australiano y también lo decía, ellos van a años luz nuestros, a años luz. De hecho, el zapato respetuoso me parece que en Alemania hace añísimos ya que existe. Aquí se está empezando, pero ahí hacía años que existe.
Zapato respetuoso, esto... Espera, que este concepto lo quiero. que da los buenos días, te deja pasar, ¿no? Te saluda.
Sí. Bueno, yo el otro día pensé, a ver si me lo he inventado yo este concepto, porque no lo escuchaba, pero es como la crianza respetuosa, pues calzado respetuoso. No sé, yo hice el símil, a lo mejor.
A mí me encanta, pero como tengo esta mente tan tontorrona, yo ya me veo haciendo ahí el chiste.
Sí.
Cuéntanos, cuéntanos más, que te he interrumpido.
Entonces, claro, entonces un niño hasta los 9 meses de edad tiene el doble de sensibilidad extraceptiva en la planta del pie que en las manos. Es decir, su mundo le entra por los pies. Y tú vas y se los cubres con un zapatito. Venga. Y a veces aquellos de Nike bien rígidos y bien tal. Eso por una parte. Luego le quitas todo el estímulo que puede recibir un pie. Pensad que un pie descalzo encima de diferentes superficies le genera unos estímulos, unos reflejos, que estimulan la musculatura intrínseca del pie. La musculatura de dentro del pie la hace trabajar un montón, un montón, un montón, un montón. Trabajando esta musculatura, ¿qué hace? Es cuando se va formando el puente. ¿Vale? Que dicen, es que si no le calzas al niño pronto, se le va a quedar un pie plano. Al contrario, hay estudios y hay evidencia científica que niños calzados de forma prematura desarrollaron un pie plano. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no recibe el estímulo de la planta del pie. ¿Vale? De hecho, tengo un amigo fisio con el que trabajo muchísimo y cuando le expliqué esto me dice, ahora entiendo la cantidad de patologías que veo de adultos. Y él siempre dice que le falta fuerza al core del pie. ¿Sabes que se ha puesto mucho de moda el core pélvico? Pues,
core.
Vale, pues hay un core del pie, que si este core falla, empieza una serie de lesiones. Entonces, es importantísimo estimular este pie, darle vidilla.
Bueno, que es que en mi generación somos los de los pies planos.
¿Eh?
Mi generación somos los de los pies planos. Yo llevaba plantillas de pequeña.
Aquí hay otra cosa. Esto sí es otra cosa. Esto es que ahora se ha visto que, a ver, que no se malinterprete, que hay muchos peros pequeñitos, pero el pie plano, la huella planada, digamos, la huella plana, se considera fisiológica hasta los 6-8 años de edad. Es decir, si se trata solo de eso, no hay que hacer nada. Pero en aquella época no se sabía y todos los niños tenían los pies planos.
¿Ves? Y todos íbamos con las botas y las plantillas que nos han marcado nuestra generación. Que yo tengo trauma.
Hay traumas infantiles. Hombre. Sí, sí.
Y esto alguna cosa he leído yo, el tema de las pruebas y tal, pero claro, va evolucionando también, ¿no? La evidencia y la ciencia, afortunadamente.
Va cambiando.
Ay, qué importante. Entonces, puntos claves, el tema del calzado prematuro, eso sería quizás una de las partes para empezar, ¿no? O sea, es decir, no empezar, no usar calzado hasta que empiezan a andar.
Aquí está. Huir de lo preandante, huir de lo de le va a ayudar a caminar más rápido, a ponerse de pie, todo lo que sea. Ayudar al niño, que tú le ayudes no significa que sea beneficioso. Le estás haciendo saltar etapas. O sea, el niño tiene que pasar de sentadito a ponerse de pie, desplazamientos laterales y caminar. ¿Qué pasa? Si el niño cuando está en aquella fase que se tambalean, que se aguantan y que no van bien, y tú le pones un zapatón o un zapatito, me da igual, que le da una estabilidad externa, dirás, mira qué bien, es que le puse esto y oye, al día ya se estaba soltando y caminando. Sí, pero ¿a fuerza de qué? A fuerza de darle algo externo, que un niño no necesita para nada algo externo. Que conste que hablo siempre de niños sanos, con pies sanos y sin patología, ¿eh? Uh-huh. Luego hay patologías que requieren otra cosa.
Entonces,
pero un niño sano, ¿no?
Entonces, ¿qué llevan? ¿Calcetín o algún tipo de zapato blando o algo?
Si es verano, nada.
Vale.
Nada de nada. Y si es invierno, pues eso, un calcetín antideslizante, lo más minimalista posible. Lo más minimalista posible hasta que empiece a caminar.
Estamos desmontando.
Y luego...
Sí, perdona, perdona.
Y luego siempre recomiendo que cuando caminan y son bebés, cuando ya están caminando, siempre les digo a los padres, porque me dicen, no, yo lo llevo todo el día descalzo. Digo, vale, descalzo, en invierno. Va a la guardería, a la Jardín Infants, que aquí dije guardería, también se vio mal.
Escuela infantil, sí.
Escuela infantil, sí, lo siento.
Nada, no pasa nada, ya está.
es que esto lo llevo aquí desde pequeña, ¿sabes? Va calando.
A mí me pasa salta. También, ¿eh? Y ya pedimos disculpas de antemano.
Ya, por si acaso. Pues está allí todo el día, ¿no? Suelo liso y uniforme. El suelo de la escuela. Vienen a casa... Les desnudamos, les ponemos no sé qué, suelo, uniforme, liso. Estos suelos son carentes de estímulos, no generan nada en el niño. Claro, pero es invierno, ¿dónde vas a ir? No todo el mundo vive al lado de la playa, no todo el mundo tiene jardín para tener césped. Si tienes jardín, césped, grava, piedras, genial. Y si no, en casa, tú pones en Pinterest alfombras sensoriales y puedes hacer diferentes texturas para que el niño vaya caminando por encima, ¿vale? Por ejemplo, o vas y compras una alfombra de estas cutres de pelitos, cosas así, que eso sí que ayudará al niño a coger estabilidad y además de forma totalmente respetuosa, sin aportarle nada externo. Uh-huh. Esto va muy bien también.
Saludamos por aquí, tenemos en Facebook a Juanma, nuestro amigo desde México. Están diciendo en el canal de Spreaker que tienes que ir a la próxima cena de familia para hablar con el cuñado de turno. Oye, ¿veis?
Pues sí.
Este tema genera muchas pasiones, ¿eh? Que parece que es sí, una tontería, sí. No, que son zapatos, que tampoco esto es la paz del mundo.
No.
Cuidado.
Tela.
Que además ya yo hemos...
No, que yo creo que hay muchas abuelas que me están odiando últimamente. O sea, yo creo que tengo la de esto de las abuelas aquí, ¿eh?
Totalmente, porque lo que indicaba antes que estamos desmontando la lista de regalos típicos que se hacen cuando nace un bebé. ¿Quién no ha recibido esa cajita en cuanto ya... O ya se sabe que estás embarazada, estáis ahí embarazados, y os regalan los zapatitos oficiales del equipo de turno de fútbol, que sea la familia, pues ya, los oficiales, ahí.
Ahí cantados.
Bien. Que se los van a poner. Que bueno, digo que un... A ver, que se los pongan en un segundo para la foto, no pasa nada, ¿no? Digo, no sé.
No pasa nada. Yo los tengo, además, ¿eh? Los primeros que me regalaron, además me hizo muchísima ilusión porque mi embarazo fue muy, 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 muy complicado y todo. Y me hizo mucha ilusión, los tengo allí, ¿eh?
Claro.
Pero no.
Y luego, además, vienen fenomenal, y esto nos lo ha dicho también Judith en Spreaker, y yo también lo tengo, luego de llaveros, vienen fenomenal, se cuelgan en los parabrisas, no hay que poner cosas en los coches, pero bueno, hay quien los usa en los parabrisas, de recuerdo, y tal, porque tampoco te dan para mucho más, el niño no los va a usar mucho tiempo, aunque
se usasen. Qué va, pobre, qué va.
Bueno, eso yo creo que uno de los puntos más importantes. ¿Qué más? ¿Qué más puntos crees tú que son los más conflictivos en el tema de calzado?
Y decir en tema de familia, decir que un inciso, que es muy normal, que claro, que ha calado muchísimo toda la información que nos dan y de repente estamos diciendo algo muy, muy diferente. Ya. Mi madre, siendo yo podóloga, siendo especialista en infantil y tal, me dijo... No había que ponerle zapatos a este niño y me lo dijo así y me la miré y dije, no me puedes estar diciendo esto a mí, mamá, a mí. O sea,
bueno, que... Hay que ir, tener paciencia y tampoco hace falta que nos enfademos ni nada. Esto con...
No.
Con... Hay que llevarlo bien, amigos, porque la gente no tiene por qué saber de todo en esta vida. Todo lo hablamos siempre, que no tenemos por qué ser ni podólogos, ni sexólogos, ni saber todo. Entonces, nosotros aprendemos de la gente que venís aquí, que nos contáis cosas súper interesantes y luego ya pues vamos compartiendo el conocimiento con la gente.
Claro.
Pero de buenas maneras, ¿vale? Sin pelearnos. Más puntos conflictivos en el calzado infantil, porque yo creo que el momento en el que empiezan a andar... Ya es cuando nos lanzamos a las zapaterías ahí a ver...
Aquí está.
¿Cuál es el zapato?
Aquí está. A ver qué me encuentro.
Sí. ¿Qué hacemos?
Sí, mira, yo les digo a los padres, hasta los 3 años tienes que grabarte a fuego en la mente una cosa. El zapato que le compre tiene que simular lo más posible la marcha descalzo. Punto. Teniendo esto... grabado, sabes que solo puedes comprarle algo que sea totalmente light, o sea, que ni le ayude, que el pie funcione igual que funcionaría sin zapato. Esa es la premisa básica. Luego hay un montón de características que os puedo explicar, ¿eh? Pero esto para mí es primordial.
Vale, y entonces eso, traducido a cuando va la gente a comprar el calzado, ¿en qué se traduce?
Pues son... Suela de 3 milímetros. 3 milímetros. Eso se complica mucho cuando nos vamos a los 2 años de edad. Se complica muchísimo porque solo hay Feroz, Baby Look Kids, solo hay poquitas marcas que realmente lo cumplan. yo cuando testeo muchas veces digo, ya sabéis que la suela renuncio un poco, porque si tiene 4 o 5 milímetros, oye, pues mira, no lo miro y tiro, porque es muy difícil encontrar. Es
porque tienen más normalmente.
Tienen más.
¿Y por qué tienen que tener menos?
Por lo mismo que he dicho antes,
más recibir
el máximo de estímulo y más pegado al suelo.
Claro que...
Cuanto más lo alejamos del suelo, más le quitamos estímulos.
Vale, vale. Entonces, hace falta que vayáis con la regla, pero vamos. La suela pequeñita o estrechita. ¿Qué más?
Sí, totalmente flexibles. Nos tenemos que poder flexionar como queramos. Luego, importantísimo, que es que lo veo muchísimo, aparte de que tiene que tener 3 milímetros, tiene que ser igual de alta por la parte del talón que por la parte anterior. Es decir, nunca debemos elevar al niño. Tú elevas a un niño que está en fase de crecimiento y toda la musculatura posterior la estás acortando.
Pues eso se ha puesto, ¿vale?, muy de moda este año.
Mucho. De hecho, me estoy preocupando porque están saliendo muchas deportivas de niños de 2 años y medio con una suela enorme y encima con drop. Que es drop, es lo esto, que es más alto por atrás que por adelante. Esto es el drop. Cuando me preguntan, ¿y por qué la suela 3 milímetros? O les digo 4 o 5, no pasa nada. Es por dos motivos. Primera, porque la dejamos del suelo. Y luego, cuando veo bambas de bebés con esta amortiguación tan bestia, aquí hay una cosa súper importante. El calcáneo, que es el hueso del talón, este calcáneo crece y se forma y coge consistencia por la ley de Wolf. Que esta ley, a grandes rasgos, y si me ve algún podólogo dirá, ¡oh! ¿Cómo lo resume tanto? Sí, lo resumo mucho porque yo encaro a los padres. Esta ley hace que el calcáneo crece por el impacto con el suelo. Y así el calcáneo coge su entramado trabecular, es decir, coge consistencia. En el momento en que tú, en los 2 años, le pones una suela así amortiguada, le estás quitando todo. Y nos encontramos niños de 6, 7 años con talones súper estrechitos. Que dices, ¿y este talón? Es porque no ha recibido ningún impacto. Se considera que el niño hasta los 5 años tiene la capacidad, o sea, el ejercicio que hace es directamente proporcional a la capacidad de aguantarlo. Por tanto, no hay que darle amortiguación extra. He dicho 4. Uh-huh. ¿Vale? Hasta los 4.
Pues eso.
Luego, a partir de esta edad, sí que hay que poner un poquito más de suela. Uh-huh.
Vale, bueno, sí, luego llegaremos con el tema de las suelas porque es que...
Has flipado, ¿no?
Sí, porque se ha puesto muy de moda y ya no en niños muy pequeñitos, que también, pero también en edades 8, 9, en zapatillas de niñas, sobre todo, lo estoy viendo mucho, con... Es que estoy haciendo la señal para la gente que nos escucha. Con el dedo, así la medida, porque se están poniendo de moda las plataformas.
Bueno, las fila.
Sí, en las deportivas de niñas, especialmente de 8 o 9 años, que yo creo que es que imitan a las de, pues, yo qué sé, tipo Rosalía o algo así, supongo. Puede ser, ¿no?
Sí.
Señora
sí.
Viejuna, pero es que creo que va por ahí.
De hecho, los podólogos estamos un poco preocupados porque se está viendo mucha cantidad de una cosa que se llama paroniquia. Es decir, son inflamaciones en adolescentes sobre todo, inflamaciones en la base del dedo, sobre todo el dedo gordo. Infecciones rarísimas que producen alteraciones en las uñas. Una cosa muy rara que antes veías una cada mucho y se están viendo muchísimo. Muchísimo, además, les damos antibiótico, pero aquello no cede, la uña queda alterada para siempre, es como que la matriz, lo que hace crecer la uña, se vuelve loca a raíz de una infección. Y eso lo decimos a nivel interno, no se ha hecho ningún estudio ni nada, pero sí que es verdad que coincide con el uso de zapatos con mucha plataforma que no permiten la flexión del pie.
Claro.
Y que para caminar tienen que levantar todo y el dedo gordo, pum, 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 hasta el final sale afectada la matriz ungueal. Y eso no hay ningún estudio que lo demuestre ni nada. Simplemente es algo que comentamos entre nosotros, que estamos parados de la cantidad de paroniquias que estamos viendo.
Muy interesante ese tema y a mí, desde luego, yo no sé el resto de la audiencia, pero como yo justo me pillan esas edades, estoy un poco así asustada, porque digo, ¿por qué? Ese calzado, ¿qué beneficio cree la gente que tiene? Porque yo no se lo veo mucho. Pero bueno, las modas, entiendo. Pero bueno, lo puedo entender cuando somos más mayores ya. Es decir, te pones un tacón y ya todos sabemos los efectos de los tacones, ¿no? En nuestros pies y en nuestro cuerpo. Pero en niños de... recordemos que eran niñas de 8, 9 años, 10, todavía están creciendo.
Sí, sí. ¿No? Sí, sí.
Eso no sé hasta qué punto...
Pues no deberían existir, sí, sí.
Bueno, pues dicho esto, retomamos así un poco, nos vamos un poco para atrás. Estábamos hablando de la suela, que sean muy flexibles. Que este punto me interesa también que lo expliques bien, en la parte de que sean más anchos por detrás que por delante, porque también los hay mucho.
Claro, eso se llama drop. Es decir, que la parte del talón tiene que ser igual a la parte anterior. Si yo le doy altura al niño, claro, toda la musculatura posterior al final se acortará.
Vale. Y para hacer cualquier tipo de actividad, es decir, porque a lo mejor se busca para hacer alguna actividad deportiva, por ejemplo, y se busca ese tipo de calzado.
Eso es otra historia. Yo siempre digo que para actividades específicas, calzados específicos. Por ejemplo, un calzado nunca debe llevar por encima del tobillo, nunca debe llegar por encima ni ferulizar, pero para básquet sí.
Ajá.
Para básquet sí. Oye, bienvenido, ¿no?
Para permitir el movimiento del tobillo.
Claro, normalmente se dice que es por abajo del tobillo para que permitir el movimiento natural del tobillo, para no ferulizar. Pero en básquet precisamente se busca esto, ¿no? Se busca una estabilidad externa para poder hacer el ejercicio. Pues es todo lo contrario. Es como cuando yo jugaba a voleibol y había compañeras mías que venían con zapatillas nuevas de runner. Y digo, claro, estamos jugando voleibol, que no tiene nada que ver.
Claro, claro. Es que parece... Entonces... Claro, pero porque muchos, como efectivamente los padres muchas veces, pues no tenemos ni idea. Y entonces ese calzado que está guay y que nos lo venden, se vende como calzado de día...
Claro.
¿No? Diario, de actividades diarias. Recordemos que en muchos coles, pues vamos, los niños no llevan uniforme, que llevan la ropa de cada día. Y al final esa ropa de cada día, lo normal es chándal y deportivas.
Sí, sí. Pero mira en tu cole, o fíjate a partir de ahora, ¿cuántos niños no ves que van al cole con unos zapatos que a lo mejor son de jugar a fútbol sala?
Claro.
Un montón. Hasta con multitaco he visto yo. Que es el lugar del... Claro, es que el taco de césped no iría bien para el cole, pero con multitaco los he visto. O sea que...
Más cosas que tenemos que tener en cuenta para comprar zapato o calzado infantil. ¿Es mejor zapato que deportiva?
No. Me da igual. Mientras cumpla los requisitos, como si quieras ser extraterrestre. Me da igual. Oye. Mientras lo cumple, como me dicen, es que me ha costado 16 euros. Ya, pero ¿cumple todos los requisitos? Sí, genial, 16 euros.
Claro, no, pero luego hay otras cosas que no sabemos muy bien qué son. Como algunos calzados, pues que son... Pues, vamos a hablar de marcas, venga.
Vamos a hablar de marcas. La piscina.
Que con todo bien, pero aquí indicando sobre todo, yo creo que lo más importante es que cada zapato pues tiene su momento y su sitio en el que se pueda utilizar, ¿no? Y que eso es lo que tengamos más en cuenta. Crocs, por ejemplo.
Uh-huh. Claro.
Calzados que se han puesto muy de moda y especialmente en profesiones que están mucho tiempo de pie. Y sea como enfermeras... farmacéuticos, personal sanitario, y se ha pasado a la opción infantil también.
Sí. Claro, en profesionales sanitarios, yo lo entiendo, yo he sido enfermera, he trabajado de enfermera, he trabajado en servicios de urgencias y yo me ponía mis bambas. Pero va a resultar muy escatológico lo que diré ahora, pero en urgencias ves de todo. Desde un sangrado hasta vómitos en escopeta, de todo. Y todo cae al pie, ¿no? Y claro, yo entiendo que una Crocs es que, vamos, es genial para desinfectar, para limpiar y ya está. Y una bamba no. Entonces, yo con profesionales sanitarios no me meto porque casi que lo entiendo. Sobre todo en servicios así de urgencias y cosas. Luego está la parte infantil. Y es lo que digo yo, la parte infantil, vale, vives en una comunidad, hay piscina comunitaria. Bueno, si tú se lo pones para bajar del piso hasta la piscina y ya está, no pasa absolutamente nada, como todo. Pero yo vivo en un sitio de playa y en la zona del parque no veo ningún niño calzado, van todos con los crocs. Todos, todos. Eso quiere decir que este niño desde que se ha levantado lleva el croc hasta la tarde. Y muchos... Hay un problema, y es que la tira de atrás no tiene regulación. O encaja o no encaja. Para que encaje, ¿qué hay que hacer? Apretar bien el piececito del niño. Claro, y tú no sabes cómo lleva las puntas, porque el niño no te va a decir nada. Porque los niños doblan los deditos para ver si encaja, porque no lo saben. Entonces, venga, aprietan, encajan y ya está. Y si no encaja, es cuando ves al niño con la tira bajada todo el rato. Y hace un efecto chancleta. ¿Y el efecto chancleta qué es? Que cuando quieren levantar la parte de atrás, doblan deditos. Y nos encontramos niños de 5 o 6 años con dedos en garra. Que no, no debería ser con dedos en garra. Uh-huh. ¿Vale? Ese problema que yo le veo a las crocs. Por horma no, porque la horma es súper anchita, súper bien, eso sí.
No, y además es que los hay preparados hasta para el invierno, con forrito, sí, polar por dentro. Bueno, hay una evolución, son como Pokémon, han evolucionado, sí, muchísimo. Sí, sí, sí.
Una pasada, sí.
Claro, y niños que efectivamente a lo mejor han estado todo, que están todo el día con ese calzado, ¿no? En verano o en invierno.
Claro, o ahora, un post que hice que tuvo mucha polémica es que se pidió en las escuelas infantiles y en los colegios crocs, porque son fáciles de desinfectar y me chirrió que dijeron favorece la autonomía del niño, o que queremos que el niño, claro, yo entiendo, ¿no? Clases masificadas, normas de higiene muy estrictas, pues ¿qué quieren? Que el mismo niño se la ponga. ¿Tú crees que un niño de 2 años y medio va a tener en cuenta ponerse la tira? No. ¿Y qué está? Mi hija está 7-6 horas en la guardería, en la escuela infantil. Claro, sí. Yo sé que no se va a poner esto bien. Entonces dije que no. Uh-huh. Y no me han dicho nada, también te digo, ¿eh? Yo he llevado las mías del Decathlon, que hay un post que doy 2 opciones, porque en la escuela infantil mía hay jardincito, pues entiendo que para jardín hay que llevar una suela más o menos plastificada y ya está.
Sí que tienen muchas ventajas, como calzado así práctico, es verdad que tienen... Pues, sí. Son de plástico, son muy fáciles de limpiar, que además esto no es ni publicidad ni nada, ni contrapublicidad ni nada, pero pero es que son muy características y se están popularizando. Este que decías también, igual que el uso, por ejemplo, de las chanclas en verano, que ya hemos pasado esta época, ya nos hemos guardado las chanclas en el armario, pero también es muy importante el tema de las chanclas en los niños, ¿no? Por ejemplo, que
claro,
corren, suben escaleras con ellas... Se abren cabezas.
Sí. De todo y más.
Por eso es importante, ¿no? Conocer el tipo de calzado. Una cosa, o sea, ¿qué calzado hay que evitar a toda costa? ¿O qué elementos hay que evitar a toda costa al elegir el calzado de los niños?
Claro, para mí, bueno, muchas, ¿eh? Pero para mí, uno que no sea flexible, o sea, que no permita doblar la suela del calzado, es fatal, porque le estás quitando lo primordial a la hora de caminar. Piensa que a los 3 años se incorpora el choque de talón, en teoría. Por eso el podólogo no tiene ningún sentido, o tiene poco sentido ver a niños antes de los 3 años. Porque si no se ha incorporado el choque de talón, tampoco podemos hacer un tratamiento, en el caso de que hiciera falta. Pero hasta los 6 años, hasta los 6-7 años, el niño no adquiere lo que se parezca más a la marcha adulta. Y no se incorpora el momento más difícil de esta marcha, que es cuando estamos con un pie con la puntita casi despegando y con el otro chocando el talón ya. Este movimiento se considera que es el más dificultoso de la marcha. Si tú a un niño de 3-4 años ya le estás ferulizando el pie, ya estás poniendo una suela rígida, ¿qué va a hacer? Va a aprender a hacer así, pum, 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 pum. Porque no tiene la capacidad de doblar. Entonces, para mí la suela es básica.
Esto, esta te va a gustar, porque además hemos hablado varias veces con nuestra amiga Miranda Trauma, que es traumatóloga y también nos habla mucho de...
¡La conocí el otro día para mi niño!
Pues
me encantó.
Pues es muy amiga nuestra, la queremos mucho y nos ayuda un montón también con su blog y con... Ha estado varias veces aquí en el programa y ella habla de una cosa que seguro que te encanta, que son las zapatillas con ruedas.
¡Oh! Es que ya. ¿Qué? Bueno, Roberto Pascual, el profesor de que a mí me abrió los ojos, este hizo el primer estudio diciendo las consecuencias de caminar con los
por
zapatillas
favor.
De ruedines.
Esto compartidlo mucho. Venga, que yo sigo viendo a gente con las zapatillas con las ruedas incorporadas.
Sí, 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 sí.
Que se vende como una cosa maravillosa. Mira qué bonito, qué bien que se entretienen los niños y tiene consecuencias en sus cuerpos.
Sí, sí. De hecho, Roberto siempre dice que la marca de Estados Unidos en la caja ponía y especificaba claramente que se vendían como un juguete. Luego se importó aquí, se copió y nadie decía nada de que eso es un juguete. Así vamos aquí, ¿no? Entonces, claro, es que se les ponía a los niños continuamente la zapatilla de ruedines.
¿Y por
es
qué?
Es una auténtica barbaridad.
¿Por qué no? Es recomendable utilizar esto como calzado, no como juguete.
Mira, en primer lugar, el peso, que casi que es lo menos importante, pero bueno, pesan una barbaridad. Y en segundo lugar, ¿qué hacían? ¿Qué hacen? Que cuando el niño quiere caminar, se tiene que poner de puntillas para desactivar las ruedas, con todo el acortamiento muscular que hay. Luego, tengo un post en Instagram todo dedicado a esto. Luego, el pie... tiene que repartir el peso, no me acuerdo los tantos por cientos, ¿vale? Pero se doblaba el tanto por ciento de peso en la parte anterior del pie, en un niño. Eso es lo que dices tú. Lo hace una chica de 30 años con unos taconazos y dices, bueno, mira, ya sabes lo que haces.
Claro.
Pero un niño no. Está en desarrollo. Y tampoco sabe lo perjudicial que es para él eso. O sea, tenemos desplazamiento del centro de gravedad, acortamiento de la musculatura posterior, un peso terrible. Y luego, además, le añades que me parece que lo midió él y la parte posterior puede llegar a medir 10 centímetros o algo, no, o 5 centímetros. Es una barbaridad. Claro, tienen que encajar unas ruedas, normal. Tiene que hacer 5 centímetros.
Oye, y esas eso también es están muy relacionadas, bueno, no son iguales exactamente, pero también se pusieron muy de moda las que tienen las luces.
Bueno, la de las luces, pues no es tan exagerado, no es tan bestia, pero hay una dureza y una falta de flexibilidad bestial. Que mira, quería comprar unas que vi y se me olvidó y ya no las puedo testear. Pero es una rigidez bestial, bestial.
Ahora que has mencionado el tema de los testeos, ¿cómo te lo pasas? ¿Cómo me lo paso yo cuando veo cada vez que subes un testeo? Porque vas haciendo pruebas a pues, marcas que están a disposición de todo el mundo y muy conocidas. ¿Qué vas recibiendo? ¿Qué reacciones vas teniendo cuando haces esos testeos?
Claro, la mayor parte de gente, bien, bien. Y de hecho, cuando critico una marca muy conocida, ¿qué paso a decir el nombre? Incorpora estabilizadores laterales y tal, que son dos marcas en realidad, ¿eh? Pero bueno, recibo comentarios de todo tipo. Y hay gente que me dice, oye, Neus, por privado, ¿no? Oye, explícame el por qué eso es así. Bueno, ningún problema. Te lo explico, se explique. Ojo, me ha quedado súper claro, ¿ves? Quería que mi marido lo escuchara. Y eso aquí se queda. Si puedo contestar, claro, porque recibo decenas de mensajes ya a diario. Tampoco puedo contestar. Pero luego está gente con una falta de educación bestial. Ayer borré dos mensajes. Uno que se limitó, entró, me dijo, no tienes ni idea, dedícate a otra cosa. Y ya está. Cuentas privadas, que evidentemente no sabes quién son. Y es lo que les digo yo doy la información, luego que cada cual haga lo que quiera, lo que pasa que sí que me está afectando un poco, luego ya supongo que me iré acostumbrando, pero ya me lo dijo un amigo, cuanto más crezcas, más vas a recibir.
Eso es así.
Pero, sí.
Pero bueno, yo invito a las marcas a que trabajen contigo, oye, ya que estás ahí haciendo labor de información y ayuda.
Pero es que los pobres, claro, como les pongo a caldo...
Ya, pero es que a veces, yo no sé si estamos un poco sometidos ahí un poco a la dictadura también del marketing, ¿no? Entonces, claro, los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Si nos venden unas zapatillas que son de la NASA prácticamente, pues...
Sí, sí. No, no, y luego con esto me he dado cuenta que hay marcas valientes. Hay marcas muy valientes. Por ejemplo, y aquí lo voy a decir, sí. Titanitos. Uh-huh. Titanitos, tengo un post. Viendo su web de lo poco que me gustaban los zapatos, mira cómo pueden vender eso, no sé qué, no sé cuántos. Luego han sacado también estabilizadores laterales, es que esto no debería ser así, no sé cuántos, no sé quiénes. Y luego resulta que tienen unos colegiales que a mí me parecieron perfectos, pero solo los podía conseguir online. Entonces les dije, oye, ¿me los podéis mandar y asumís vosotros los gastos de devolución? Porque yo ya, o sea, es que cada vez voy pagando más. Ningún problema, te los mandamos. Ya, pero es que yo he hablado mal de vosotros, que lo sepáis. No, pero... ¿Sabes? Y son marcas que yo considero súper valientes, en plan, no, di lo que quieras, testéalos y... No sé, hay marcas muy valientes. Y luego, pues hay algunas que no quieren saber nada, claro.
Están enfadicadas contigo. Pero, claro, es muy importante que lo sepamos. Esto de los estabilizadores laterales, yo no lo había oído, la verdad, lo reconozco.
¿No?
No lo había... Esa parte me ha... Es como que me la debo haber saltado. ¿A qué se refiere eso de los estabilizadores laterales?
Eso es porque todavía no hemos hablado del contrafuerte. El contrafuerte del calzado, que es la parte que recoge el talón, digamos, ¿vale? Entonces, este contrafuerte, hasta los 3-4 años, tiene que ser nada. O sea, telita, tela pura y dura. Tela no. Me refiero a que yo lo puedo tener que bajar con la mano, sin ninguna complicación. Poder doblarlo. Si tiene cierta resistencia, no es adecuado.
O sea, la parte de atrás, estamos hablando, ¿verdad? De la que cubre el talón.
También no coger yo un calzado...
Bueno, no pasa nada. Si como además nos están escuchando mucha gente, pues así se hace a la idea, que es la parte de atrás. Claro. Es decir, entiendo que al principio, los primeros años, una tela o un material muy flexible, todo el zapato, ¿no?
Eso mismo.
Para muy simplificar.
Muy flexible. Sí. Pues ahora hay marcas, cada vez más, que incorporan unas zonas de plástico, si esto es el talón, incorporan aquí y aquí como unas agarraderas de plástico para aguantar el pie del niño bien rectito, ¿no? Y para ayudarle. Claro, lo que decíamos, claro, tú le encasquetas esto a un niño preandante y te caminará antes, fijo. Pero claro, a costa de ponerle allí unas barras alrededor, que mira, el otro día me decía una madre, hay evidencia científica, no sé qué, cuántos, dije, mira, yo ya dejando aparte la evidencia, dejando aparte todo esto, como madre, mi intuición me dice, yo le pondría un collarín a mi hijo con 4 o 6 meses para ayudarle a aguantar el cuello, o le pondrías unas guías en la boca a ver si mastica mejor y antes, es que no se nos ocurriría, ¿para qué lo hacemos en un pie? ¿Para qué lo hacemos en un pie? Deja que el pie coja. El niño tiene que tonificar, tiene que tirar el pie para donde él quiera. Tiene que coger su estabilidad y su propiocepción. Si yo le pongo esto lateral, adiós.
Mira, está la gente aplaudiendo en Spreaker.
Menos mal que me aplaude.
No, pero son puntos interesantísimos y que a veces menos es más. O sea, es decir, que intentamos buscar, porque eso te dejas llevar por la... Bueno, pues por la emoción, ¿no? Dice, jolín, esto tiene estabilizadores biomecánicos, tractores de 4 ruedas prácticamente, ¿no? Y entonces, claro, pues con esto va a ir fenomenal. Pero...
Y luego otra cosa que se ha puesto muy de moda también, que tengo que hacer un post de esto, es una cosa que se llama tacón de elefante. Y lo que hacen el zapato de bebé es que tú miras el zapato por la parte posterior, así... ¿Vale? Y entonces hace como forma de campana. Uh-huh. Por la parte de arriba es más estrechito. Y lo que hacen es ensanchar la base del talón. Ensanchan la base de apoyo.
Ah, sí, es verdad.
Claro, entonces, claro, tú pones ahí un niño plantado y es como un fijador. Claro, allí se queda el niño. Claro, pero es que esto no
claro,
es bueno.
Que es como llevarte, que también está en los adultos. O sea, también lo he visto mucho en calzado de adultos y se... como que se aplica también al calzado infantil, ¿no? Como
infantil.
Que va más mono. Como, mira, parece que lleva el mismo calzado que sus padres, ¿no?
Sí.
Que eso hay que evitarlo.
Totalmente. Totalmente. Mira, yo siempre digo la misma pregunta. ¿El talón de tu bebé, el calcáneo o el talón de tu bebé, tiene esta anchura? No, fuera. Porque tienes que ponerle algo que simule lo más posible el pie descalzo. Y esto no lo simula, por tanto, fuera.
Antes, cuando, en nuestra generación, nos hacían andar de puntillas. ¿Ahora se recomienda andar de puntillas?
En caso de patología.
Solo en caso de patología.
Claro, se recomendaba andar en puntillas porque como se pensaban que los niños tenían el pie plano,
claro,
decían pues que caminen, que las puntillas lo que hacen es activar un tendón de la cara interna del pie. Entonces, claro, van bien. En un pie sano nunca se me ocurriría, pero en pies patológicos que veo en la consulta, por ejemplo, el otro día vino un niño que le pauté ejercicios y cambio de calzado, ahora sí un calzado con un estabilizador porque tiene patología, y le he dicho, si no mejoras en 4 meses, vamos a tener que tratar, ¿vale? Entonces, esos ejercicios se utilizan muchas veces para intentar evitar un tratamiento, si se puede. Estamos en aquella línea fina que ya. No...
¿Cuál es la patología que más estás viendo ahora en consulta?
Mira, el otro día lo pensaba, estoy grabando casos para mostrarlos, para que vean lo que la podología hace, y digo, ¿qué cantidad? Normalmente vienen pies planos con caídos para adentro, digamos, para que nos entendamos. Uh-huh. Eso se llama pie plano valgo, ¿no? Y son los típicos niños que les cae el pie, que por ejemplo con 3 años es normal tener las rodillas en X y el pie para adentro. Eso en 3 años es normal, no es patológico. Bueno, a ver, dependiendo de los grados, pero bueno, más o menos, ¿vale? Pero estoy viendo una cantidad de niños últimamente, pero muchos, con marcha de puntas hacia adentro, con rotación femoral y las rótulas para adentro. La típica que la madre se tropieza un montón con sus puntas, es que cae, es que mira cómo camina. Pues es esto.
¿Y sabes o tienes algún tipo de orientación de por qué puede ser? O...
No, casualidad. Uh-huh. No, en este caso es casualidad. Que, pues mira, me han venido todas estos últimos tiempos, pero no, es casualidad. Yo creo. No, uh-huh. No le veo nada. Sí que es verdad que a los padres que estén escuchando, que a veces tu niña o tu niño camina con las puntitas un poquito para adentro, un poquito, y vienen y me dicen, pero es que le pongo el calzado que no sé qué, que le compré, y camina más con las puntas hacia adentro. Y luego le pongo otro que no y camina menos. Claro. ¿Vale? Porque, por ejemplo... hay zapatos que incorporan dentro un puentecito, ¿vale? Y en un pie que tiene cierta tendencia a ir para adentro, si le pones un elemento interno todavía tirará más. Entonces, es normal que vean eso, ¿vale? Entonces, es bueno que vayan a un podólogo y que les informe de todo.
¿A partir de qué edad es interesante acudir al podólogo?
A partir de los 3 años, que es cuando se incorpora lo que he dicho, el choque talón. Y si hay que tratar, lo podemos hacer ya, ¿vale? Porque un tratamiento ortopodológico no se puede hacer si no se incorpora el choque talón. Entonces, a partir de los 3 años se considera que ya lo puede incorporar y ya podemos empezar a ver cositas.
Uh-huh. Qué interesante, ¿eh? De verdad. Me parece fascinante este mundo de los calzados.
Ya.
Y calzado a evitar de manera radical.
Hasta niños de 3 años... Bueno, los mayorcitos esto, las suelas gruesas, los ruedines y las luces, descartadísimos, eso sí. Y en niños pequeños, pues eso, suelas rígidas, contrafuerte, que es la parte de atrás, rígido también hay que evitarlo. Y yo creo que ya está. Bueno, y sobre todo zapatos estrechitos, es muy importante en bebés.
También lo imitan a los de adultos, las manoletinas, los zapatitos, bueno, y me imagino los zapatos de tacón, que yo he visto niñas con zapatos de tacón.
Sí. De hecho, Roberto Pascual en su Instagram tiene una niña que hizo la foto en su cole, en el cole de la hija de Roberto, digamos, y un taconazo sí. Una niña, unos 10, 12 años. Al cole.
No lo hagáis.
No. Roberto hizo la foto y la colgó en Instagram y dijo, madre mía, sí, es que es muy bestia.
Bueno, que es que a veces hacemos las cosas pensando que no pasa nada y que está muy bien y que, pues oye, se le deja al niño o la niña por un día que lo lleve, pero que tiene consecuencias. Y sobre todo lo del tacón me parece muy importante, porque sí. Al final alteras la estructura, ¿no?
Todo, es que además la espalda. Le provocas a la espalda una mayor curvatura, una hiperlordosis. Es que es todo, todo, todo.
Claro,
todo,
y al final que la gente entienda la importancia de que anden bien. O sea, que esto ¿cuántas consecuencias tiene, Neus?
Claro, mira, me hizo mucha gracia porque eso me parece que lo dijo Roberto también. Hay una tendencia que te dice que no hay que tratar nunca el pie de un niño, a ver, nunca, excepto en casos muy, muy patológicos, mientras no altere la vida diaria del niño, ¿no? Y te dicen que si la naturaleza lo ha hecho así, es que él se puede desarrollar así. Entonces, nosotros decimos, bueno, pues entonces si lo hace miope, gafas, porque, bueno, pues la naturaleza lo ha hecho así y así se tiene que adaptar. Y yo siempre digo igual, es muy... Mira, vino una niña que... Voy a colgar el caso. Vino una niña con una marcha y su madre era el clon de ella, de la niña, pero con compensaciones hechas. Porque a la larga el cuerpo intenta compensar. Y cuando compensa es cuando va mal. Y gracias a esto la madre vino. Porque dijo, es que me la veo igualita que yo. Me la veo igualita que yo. Y no quiere hacer deporte, no se sienta a gusto, no sé qué... Esos son señales de alarma que te están diciendo que este niño algo no va bien. Un niño es muy raro que se queje de dolor. Hay dolores de crecimiento, hay severs, pero como tal, de dolor, como un adulto, es muy raro que un niño se queje. ¿Cómo sabemos que algo va mal? Pues porque se cae muy frecuente, porque vamos a PortAventura, por ejemplo, que es un parque de atracciones de aquí, y el niño no aguanta. Un niño de 6 años no te aguanta. Cosas de estas que te llaman la atención y dices, esto no es normal, voy a ver si tiene algo. Puede que no tenga nada y que se alterará así del niño, o puede que haya un trasfondo que hay que ver, que hay que mirar.
Uh-huh. Oye, qué interesante. Yo espero que a la gente le haya interesado... Es que, yo me estoy haciendo muy friki de los zapatos infantiles. Entre leer a Miranda Trauma, muy leerte friki. A ti, y lo poco que voy viendo yo ahí, y bueno, eso, que cuando ves esas zapatillas estilo Rosalía, que me perdone Rosalía, pero es que me sale así de ese...
Sí, sí, sí.
Me llama a mí por dentro, como, no lo hagáis.
Sí, sí. Sí, es él. Es la pobre es que es lo que más llama la atención, al menos a mí. Sí.
Muy importante, que hay que diferenciar el marketing, ¿no? Y las modas, y que eso va a existir, eso existe, ha existido siempre, y no, bueno, pues está ahí, pero que hay ciertas pautas que hay que conocer y no dejarnos llevar pues por esas modas, ¿no? Y que aunque es muy importante, porque luego ya cuando tienen 11, 12 años, ya te lo piden.
Claro. Y mira, te lo iba a decir yo ahora. Yo, por ejemplo, de bebés no les paso ni una. No les paso ni una en tema de calzado. En tema de ropa, mi hija ha ido a cole, que da pena. Me da igual la ropa, como si se quiere poner de verano en pleno invierno. Me da exactamente igual. De pies no les paso ni una. Pero sé que con según qué edades voy a tener que ceder. Pues es cuestión de negociar. Mira, de diario no. Tus 8 horas de cole, no. Fin de semana, venga, vamos a ver. ¿Qué te quieres poner? Venga, tal. Y es así, es así.
¿Qué quieres, medir 20 centímetros más? Venga, vale.
Toma, 20 centímetros más, no hay problema.
Aunque tendrían que venir con un seguro de, yo qué sé, de accidente o algo, porque eso...
Algo.
Vamos, ya hablaré también ahí con Miranda alguna vez si tienen más casos de fracturas o caídas. Porque
a ver.
Es que son unas alturas... Son unas alturas, ella nos va alertando de este tipo de casos.
Es que la pobre lo que tendrá que ver, porque claro, chicas con torceduras de tobillo con estos plataformones, habrá sí, digo
claro.
Yo, habrá sí.
Y en mayores pues nos pasa, nos caemos, nos tal, bueno, pero lo que no nos pase con niñas, que es que se está viendo mucho, que yo ya lo estoy viendo en
mucho.
Los coles.
Mucho,
y es
mucho.
Muy preocupante, que además tienen que hacer ejercicios, que hay gente haciendo ejercicio con eso.
Sí, es que es exagerado. Es la pérdida, digamos, de saber, de... Mira, antes yo hablo con mucha gente mayor a lo largo del día y antes se llevaba el mismo calzado porque no había economía para comprar más. Y ahora es el desconocimiento de decir, bueno, oye, pues hay que invertir en un calzado para hacer esto, otro para hacer esto y otro para hacer esto, ¿no? Y cuando ves que llevan el mismo calzado para todo... Y a veces te dicen, no, es que ella hace psico con esta bamba. ¿Psico con esto? No. No, 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 no. Esto es para ir de paseo. Como mucho.
Pues eso, que lo tengamos en cuenta, que podéis seguir a Neus. ¿Dónde te podemos leer? Además de en tu canal de Instagram, donde nos publicas tus tests y tus posts, explicaciones y reseñas.
No, de momento en Instagram. Facebook lo tengo un poco abandonado porque no, por algún problema no me cuelga bien las cosas. No, no sé qué deberá pasar. Pero en Instagram, El blog, tengo allí la informática machacándome. El blog, Neus, el blog. Pero todavía no.
Yo
no
quiero. Quiero blog.
Sí. Sí, sí, la informática me dice, es que además Maite es encantadora y va allí, va, Neus, digo, voy.
Neus,
voy,
a ver. Que cierra mañana Instagram.
Ya.
¿Y qué pasa? ¿Eh? Todos los que estáis, escalofríos de la muerte, amigos. ¿Qué pasa si mañana Instagram se cae? ¿Eh?
Eso me dijo mi marido ayer, justamente ayer.
Pues yo ahí lo dejo, que se exponga, sí. Ahí la carne de gallina, ¿vale?
De gallina, de
¡oh! Hacedme caso y abridos el blog. Pues, Neus, un placer charlar contigo, que es una alegría y aprendemos un montón y es un tema interesantísimo, de verdad.
Gracias.
Que de verdad que hay que cuidar muy bien los pies, que afecta muchísimo, afecta a la manera en la que nos movemos, en la que andamos, cómo nos sentimos, la postura, ¿verdad? Qué importante es cómo nos plantamos y que al final... estamos ayudando a nuestros hijos a que eso lo cuiden también desde el principio, así que hagámoslo bien, ¿vale? Podéis seguirla en Instagram, tu cuenta, a ver que no la tengo delante, neusmoya.podóloga, ¿vale?
Podóloga.
Muchas gracias, Neus.
Gracias a ti. Yo tenía un blog de maternidad y era madresfera, ranking de madresfera. Y cuando os pusiste en contacto conmigo, dije, ya está, ya sueño cumplido.
Ya,
otro.
Ya está.
Así pues que nada, muchas gracias.
Nada, gracias a ti por todo tu trabajo que estás haciendo ahí cada día. Gracias a todos los que estáis ahí escuchándonos y viéndonos también a través de Facebook, a través del canal de YouTube. Y ahora, después, en cuanto terminemos, lo subimos en nuestro canal de IGTV en Instagram. Y si ya hay que subirlo a más sitios, pues ya se nos ocurrirá más sitios donde lo subamos.
Gracias. Por subir que no quede.
Exactamente, vamos, ya os digo. Que volvemos, mañana tenemos programa con IKEA. Mañana hablamos con IKEA porque nos van a contar cosas muy interesantes de una nueva temporada que lanzan mañana. Así que todos los olé. IKEA lovers, venirse, si os gusta.
A mí me hace falta un despacho, o sea que voy a estar ahí tenta.
Ay, si es que además siempre te viene bien para cualquier cosa, siempre, aunque sea un cactus, te lo acabas llevando. Pues mañana hablamos con la gente de IKEA, así que aquí os esperamos a las 11 de la mañana. Y el viernes vamos a tener programa con dos escritoras fantásticas, súper jóvenes, que esto me voy a hacer yo, una persona mayor, pero intergeneracional, porque hablamos con Iria y Selene, que son dos autoras pues súper jóvenes. Súper jóvenes, pero ya que tienen una carrera literaria fantástica, ellas son Iria G. Parente y Selene M. Pascual, y han hecho este libro que se llama Alma y los siete monstruos, en el que hablan sobre el cuidado de la salud mental de la adolescencia, ¿vale? Maravilloso, un libro sobre la depresión, sobre el cuidado necesario y hablar sobre la salud mental de nuestros jóvenes. Así que esto lo escucharéis el viernes. Amigos, nos vamos. Muchas gracias, Neus. Un placer conocerte.
Gracias a vosotros.
Y nosotros nos escuchamos mañana, amigos. Adiós. Os queremos mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós.
Hasta mañana.